está todo listo para comenzar. La misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
En este momento comenzamos Ladrones de Sueños, un programa de radio donde te invitamos a conocer todo aquello que otros no se atreven a contarte. Misterio, historia, espiritualidad, cine, filosofía, lectura y, en definitiva, entretenimiento a través de una ventana abierta al universo que te hará cuestionarte muchas de las cosas que hasta ahora consideras normales para ti. Soñador, quédate con nosotros y prepara tu mente para todo lo que vas a escuchar en estas próximas dos horas, llenas de muchas incógnitas, con Javier Mercado y Emilio Arias. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
Muy buenas noches, soñadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí dispuestos un nuevo miércoles en riguroso directo a comenzar un nuevo programa de Ladrones de Sueños a través de Onda Sur Motril y Universal Radio. Contigo los saludos a quien te habla, Javier Mercado. Y como no, una semana más me acompaña mi llanero Emilio Arias, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, compañero y sin embargo amigo. Aquí estamos de nuevo, otro miércoles más, dando la tabarra a nuestros queridos oyentes, que sin duda son nuestro motor de vida. ¿No estás de acuerdo, Javier?
Totalmente, sin ellos no tendría sentido el programa, ya lo sabes. Esto. Claro. Nosotros nos lo pasamos bien, pero tenemos que tener en cuenta que siempre lo hacemos por y...
por y para
ellos, efectivamente. Bueno, pues si te parece, Emilio, vamos a dar ese menú que tenemos para esta noche, para ver si nuestros oyentes aprueban quedarse con nosotros o deciden irse a otro lugar.
Bueno, tenemos en cuenta de que todo el mundo que nos quiere, y otros que no nos quieren tanto, pues a lo mejor nos quieren menos.
Pues sí.
Pero el que nos quiera poco ya sabe lo que tiene que hacer,
bueno,
estamos claros, ¿no?
Para el que nos quiera, os doy el menú que tenemos esta noche. Nuestra primera sección, que vamos a comenzar en nada, es Universonal. Va a estar con nosotros, como siempre, Manuel Estrada, una noche más. Y hoy vamos a tocar un tema que seguramente despejará dudas para muchos y para otros generará muchas más, como suele hacer Manuel Estrada. Vamos a hablar de los ángeles. ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? O los comúnmente llamados ángeles, porque a lo mejor no son ni ángeles en realidad. Pero bueno, trataremos de dar respuesta a ese tema.
Bueno, es que le hemos podido dar el nombre de ángeles y a lo mejor son
otras
entidades que nos pueden estar acompañando también, ¿no?
Efectivamente. Como cada semana, a continuación recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas que nos hará pensar. Y en nuestra sección de Con el cine aprendimos a soñar, hoy Raúl Sanchidrián nos ha preparado una... con género italiano, ¿no? Podríamos decir, El honor de los Pripsi. Y para la recta final, pues Emilio, que hoy está muy hablador y que tiene ganas, pues hemos recuperado esas reflexiones compartidas que hablaremos, partiremos un audio de Facundo Cabral que nos abrirá el camino y luego acabaremos hablando de lo que surja, ¿no?
Sí, aquí estaremos para
de la
dar...
vida, la amistad, ¿no?
En claro, fin, un poco es de que todo, hay que darle, ¿no?, una vueltecita de tuerca a todo esto, ¿no, Javier?
Así que con estas reflexiones compartidas hoy uniremos a esa reflexión de Imaginemos, lo haremos conjunto, y así que con, después de esas reflexiones pues nos pediremos como cada semana y hasta la próxima, como se suele decir.
Mucho.
Bueno, como siempre, recordaros las vías de comunicación con el programa para participar en directo con nosotros vía Facebook, nuestra página y nuestro grupo de Ladrones de Sueños, y a través de Twitter. Ya sabéis que siempre usamos un hashtag para esta noche, es el #LDSEP 154 de nuestro programa 154. Y todo listo, ¿no?
Yo creo que estamos preparados con una parrilla maravillosa y entrañable, y locos por oír a todo lo que nos va a contar Manuel Estrada, que sin duda es extremadamente importante e interesante.
Pues a las máquinas engrasadas despegamos. Muy buenas noches.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. Ladrones de Sueños Universal, un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas, con Manuel Estrada.
Y como bien hemos dicho, vamos a dar comienzo ya al programa de esta noche con nuestra primera sección, ese espacio que camina con nosotros en Universal, de la mano de Manuel Estrada, a quien, como no, lo primero que vamos a hacer, lógicamente, es darle las buenas noches y la bienvenida al programa. Buenas noches, Manuel.
Muy buenas noches, amigo mío. Un placer, sinceramente, poder continuar con esta trayectoria de amistad y de compartir este tipo de aspectos tan importantes de esa otra realidad que nos une en Ladrones de Sueños, sin duda.
Muy buenas noches, Manuel, amigo.
Buenas noches, Emilio.
Y nunca por, bien valorado.
Por Dios, Emilio.
Aquí estamos contigo, locos por oír tu desarrollo, que seguramente que será, como siempre,
no,
perfecto.
No sé. La verdad es que no sé porque ni siquiera he pensado... sinceramente que hablar acerca de este tema tan inquietantemente interesante y sobre todo controvertido, como es el universo de los ángeles. Uh-huh. Porque eso se cierne a multitud de observaciones, interpretaciones y de dimes y diretes, y nunca obviamente habrá una conclusión finalmente, porque mi intervención es Los Ángeles, ¿no?
Sí.
Los Ángeles, sí. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Y eso, lo cierto, mira, harían falta multitud de programas y de escenarios donde pudiéramos todos los oyentes hablar de esto de una manera absolutamente, sobre todo respetuosa, ojalá respetuosa, porque hay cosas que son reales y existen, aunque nuestra mente no siempre sea capaz de poder observarlas o verlas o captarlas. Nuestra mente, otra cosa muy interesante, pero los ángeles son reales, existen, y eso no se puede negar. Obviamente hay multitud y debe de haber multitud de aspectos en esta cuestión que deben ser cuestionados, sin duda, por supuesto, pero existe. Mira, hay tantos casos increíbles, verdaderamente bellísimos, digo yo. Por ejemplo, no hace mucho, y podía contar miles, ¿no? Uh-huh. Pero voy a solamente compartir uno que quizás incluso os parezca familiar. Ocurrió en Estados Unidos, en una ciudad muy muy conflictiva y difícil, una celebración entre multitud de estudiantes que iban a ultimar festivamente un periodo de estudios, y se reunieron en un punto en concreto en la ciudad. Una de las chicas finalmente quería regresar, pero vio que sus amigos estaban bastante indispuestos para tal cometido. Insistió una y otra vez en que la acompañaran o la llevaran a casa, puesto que además había un problema, porque desde ese punto hasta su casa tenía que atravesar una zona un tanto conflictiva, muy conflictiva, y además una zona donde habitualmente se habían producido más que ciertos episodios delictivos, incluso suicidios, asesinatos. Era un punto muy conflictivo. Finalmente, esta persona, después de insistir una y otra vez a sus amigos de que le ayudaran para poder regresar, y viendo que no conseguía ningún apoyo, pues decidió irse sola, sabiendo que tenía que atravesar una zona un tanto conflictiva, un tanto inquietante, cuando menos. Y se fue, llegando a un punto muy, muy inquietante, un punto donde solían sucederse ese tipo de episodios. Ella se adentró en una especie de túnel y vio un personaje al final, un personaje sombrío, que la asustó muchísimo, y pensó: ¿me doy la vuelta o qué hago? Porque evidentemente tal personaje estaba ahí. De repente escuchó una voz en su mente que le dijo: siga adelante, y siguió. Cuando llegó a la altura de este personaje, el mismo se arrinconó en la pared, dejándola pasar. Ella lo hizo y se fue raudo y veloz a su casa. Llegó a su domicilio y, bueno, no hubo ningún problema, se durmió. Pero a la mañana siguiente, cuando se vistió y escuchó las noticias, en las mismas dijeron que esa misma noche, en ese lugar, había habido un asesinato de una chica. En ese mismo lugar, ella se sintió bastante afectada porque pensó, ese es el lugar que yo atravesé. Entonces llamó a la comisaría y dijo, yo viví esta situación hace horas antes de que a esta persona la asesinaran y quizás pueda ayudar. El caso es que detuvieron al personaje y la llamaron finalmente para que diera testimonio en una rueda de reconocimiento. Y la rueda esta de reconocimiento fue muy curiosa porque ella vio a varios personajes, finalmente reconoció a aquel que vio. Lo cierto es que cuando reconoció al infractor, al asesino, este después pidió a la policía que preguntara por qué había esta mujer reconocido su persona. Había habido una serie de circunstancias muy curiosas donde finalmente se vio que a ella seguramente la salvaron. Y eso quiere decir en el fondo que en nuestra realidad continuamente, en nuestra vida, todo, absolutamente todo, está seguramente en manos de seres y de entidades que no conocemos.
Pero yo diría, Manuel...
Pero hay una cosa que antes de que me... quiero decir, nuestra vida, Emilio,
sí,
todos nuestros acontecimientos están, aunque no lo pensamos y no nos damos cuenta, están siempre en manos de seres angelicales absolutamente increíbles. Tenemos que pensar que se nos va de la mente, se nos escapa de nuestra comprensión. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos custodiados por entidades angelicales sorprendentes. Lo que pasa es que no somos capaces de verlo, de entenderlo, porque normalmente somos muy insensibles o seguramente ciegos inconscientemente desde el punto de vista mental. Lo cierto, querido amigo, es que todos los seres humanos están y estamos custodiados, entre comillas. Si fuéramos capaces de entender esto, nos sorprenderíamos. Mira, nos haría falta, Emilio, Javier, hablar durante muchos días, largo tiempo, acerca de esta realidad tan sorprendente y mágica, de cómo es cierto que existen estas entidades. Ángeles, sí, es un nombre que los describe y los define. Quizás sean algo más sorprendente, que existen indudablemente. Indudablemente. ¿Para qué y por qué? ¿De qué lugar proceden? Seguramente, claro, sin duda, del propio universo y sobre todo de ese gran hacedor. Nos falta tiempo y nos falta espacio para hablar de ello, pero nuestras vidas, querido Emilio, a pesar de que a veces pensamos que somos dueños de nuestro tiempo, lo cual no es cierto. Nuestras vidas, como digo, están en manos de entidades increíbles. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque finalmente hemos venido aquí a cumplir un propósito, a un destino.
Yo quería, Manuel, no quiero interrumpirte porque es extremadamente interesante tu forma de exponerlo. Sinceramente, yo no dudo para nada en absoluto de la no existencia de estos seres, pero soy un poco rarillo. Es decir, creo, por ejemplo, que pueden ser entidades que no sean precisamente lo que conocemos como ángeles hasta ahora. Puede que sí, que sean ángeles, puede que sean entidades que nos estén apoyando, sí, o ayudando,
sí,
¿no?
Te escucho, mira. Emilio, escúchame, por favor. Es que quiero, me gustaría comunicar tantas, bueno, comunicar no, perdón, compartir tantas cosas. Tú sabes perfectamente, Emilio, de que todos nosotros hemos llegado a este mundo para cumplir un propósito, para satisfacer un destino, el tikkun, y hacerlo real. Es decir, cumplir punto a punto el abecedario de nuestra vida con todas sus letras y matices. Pues bien, precisamente los ángeles en la vida de cada ser humano son quienes invisiblemente nos acompañan y custodian y hacen que nuestra vida sea la que hemos pactado, la que hemos cumplido, la que hemos firmado definitivamente. Por lo tanto, entre otras muchas cosas interesantísimas, los ángeles son quienes se mantienen lealmente a nuestro lado para que nuestra vida sea, ocurra, suceda y finalmente se cumpla. Nuestra vida según nuestro tikkun, según nuestro destino. Pero quería introducir en esta conversación, y me gustaría abrir una línea de diálogo de temas muy inquietantes. Los ángeles son seres que pueden interceder en nuestra vida. Podemos pedirles, podemos rogarles, podemos de alguna manera hacer que los ángeles en nuestra vida puedan cambiar ciertos acontecimientos, ayudarnos, beneficiarnos. Los ángeles pueden de alguna manera cambiar el curso de nuestros acontecimientos y vivencias. Es posible que los ángeles, según ciertas oraciones ritualistas, intercedan en la vida nuestra y de otros seres humanos. Todo ese tipo de suposiciones y leyendas y creencias se basan en algo que está fundamentado, ¿es real o no?
Sin duda, sin duda es real, y además tenemos que contar con su ayuda. Pero yo me pregunto
cosas. Yo lo planteo para que hablemos entre todos.
Yo discrepo un poco de todo
eso,
¿no? Yo claro. Pienso que quizá muchas veces nosotros creemos que en sí les pedimos y se nos conceden cosas cuando realmente dichas cosas ocurren. Y es quizá nuestra propia mente la que cree que hemos recibido esa ayuda, porque si partimos de que efectivamente venimos aquí con un cometido, con un camino que es nuestro tikkun, no tiene sentido que alguien externo pueda influir en nuestro tikkun, porque lo alteraría, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Y además, si me permitís, en la tradición religiosa, en la tradición católica, por ejemplo, pasajes muy antiguos, ha habido situaciones descritas en la Biblia donde supuestamente ángeles han intercedido en la vida de determinados personajes. Eso sería para hablarlo en otro programa, pero da a entender que hipotéticamente tales entidades intervinieron en el devenir de algunos acontecimientos. Pero El tema es muy complejo, porque, mira, podríamos pensar si quiénes son los ángeles, si a veces en la vida de determinados seres humanos, por ejemplo, son seres de otras entidades, de otras dimensiones, son extraterrestres, etcétera. Es decir, mira, es que el tema es muy complejo, pero lo cierto que habría que empezar por definir quiénes son los ángeles. Existe, mira, ese tema es muy complejo porque en un mundo tan absolutamente cientificista y lleno de arrogancia intelectual y científica, hablar de esto puede resultar un tanto arriesgado y seguramente presuntuoso. Pero sí, los ángeles son entidades absolutamente reales, más allá del contexto religioso. Y hay tantos y tantos casos en el mundo diariamente donde entidades invisibles intervienen directamente en la vida de miles de seres humanos. Pero lo cierto es que, por un lado, si existen, pueden intervenir, tal vez no. Es que es para cuestionarlo, porque hay ciertas actitudes o movimientos espirituales en torno a la angelología, al mundo de los ángeles, que de alguna manera vinculan a estos seres con el devenir diario de grupos, tendencias, filosofías y personas, como si hubiera una especie de consorcio, acuerdo o relación. Y yo no comparto esto personalmente porque creo finalmente, como he dicho en varias ocasiones, que la evolución espiritual del ser humano es un asunto personal entre este y el propio universo. Es un camino propio, individual y totalmente único, que no puede ser nunca generalista. Pero sí existen, por supuesto que existen los ángeles. Estoy absolutamente convencido por miles de motivos.
Yo también, bueno, soy partidario, en cierta forma, de que realmente existen. Otra cosa es quizá la imagen o la idea que tenemos muchos de nosotros sobre los ángeles, que ahí es donde, digamos, las cosas se tergiversan, ¿no? En cierta forma, porque hay gente que tiene hasta conversaciones con sus ángeles, cosa que no sé hasta qué punto eso puede ser realmente cierto, ¿no?
Puede ser, es decir, es que no puede negarse, es que no puede negarse, porque este universo es tan asombrosamente sorprendente, inesperado, que todo puede caber.
Sí, por supuesto.
Indudablemente.
Claro.
Pero estos seres absolutamente reales, los ángeles, son quienes se ocupan de preservar nuestro propio destino y que éste se cumpla. La función principal de tales entidades, los ángeles, es acompañar a cada ser humano para que viva lo que ha pactado, para que su libro de la vida, el Tikkun, se cumpla inexorablemente desde el principio hasta el final. Y son estos seres, los ángeles, quienes finalmente abren el libro y lo cierran, y que entre medias se ocupan igualmente de que todos los acontecimientos que nosotros mismos hemos guionizado antes de nuestro nacimiento se manifiesten en nuestra vida. Por eso todo lo que ocurre, ocurre porque está así pactado. Y otra cosa muy interesante que quisiera sacar a colación en esta conversación. ¿Es posible que podamos ver el futuro? ¿Es posible que podamos ver acontecimientos más o menos proféticos? ¿Existe realmente la clarividencia? ¿Existe el hecho de que podamos adelantarnos al tiempo? Si es verdad que existe el destino, que nosotros estamos comprometidos con el libro de la vida, el Tikkun, nuestro destino, y que estos seres angelicales tienen como misión preservar nuestro destino para que no lo descubramos antes de tiempo. ¿Existe la clarividencia?
Sí, pero en cualquiera de los casos, Manuel,
no,
yo creo...
No, Emilio, creo. ¿Existe la clarividencia?
Sí, sí, sin duda.
Entonces, ¿estos seres angelicales son erróneos? ¿Se equivocan?
No. Lo que yo quiero decir con esto es que me da la sensación que todos y cada uno de nosotros hemos escrito nuestra propia vida, eso lo que es, vamos a realizar,
eso es,
¿no?
Eso es siempre así, querido Emilio.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque tengamos ángeles...
No, eso, Emilio.
Perdona un momento, Manuel. Es que aunque tengamos ángeles...
Emilio, recuerda que el perdón es de dioses, no de humanos.
Ya, bien. Pero en cualquiera de los casos nadie nos puede cambiar la trayectoria de nuestra vida. Es decir, ni ángeles...
No me refiero a eso, querido Emilio. Emilio. Uh-huh. Hijo mío. Me refiero al hecho... de que si es verdad que estos seres guardan nuestro destino y guardan nuestro libro de la vida y lo preservan para que nosotros lo descubramos día a día como una sorpresa, como un regalo, ¿es posible entonces que se puedan adivinar futuros acontecimientos? ¿Que exista la clarividencia? Lo dejo como una pregunta. Si los ángeles del destino en la vida de cada ser humano tienen como función preservar la intimidad de nuestra propia vida, ¿alguien puede adivinarla? ¿Alguien puede abrir esa caja de sorpresas que es nuestro propio mundo? ¿Existe la clarividencia? ¿Es real? En relación a cómo los ángeles guardan nuestra intimidad.
Entiendo.
Eso es una
entiendo yo quizá que podríamos entender la clarividencia en cierta forma no porque adivines el futuro de alguien en realidad, sino simplemente porque conectes con ese ya camino, ese libro que ya está escrito, o sea, que más que adivines lo que le va a ocurrir, sino simplemente que tengas la capacidad de conectar con esa información y la interpretes como que estás adivinando el futuro.
Pero lo cierto, querido Javier, querido Emilio, es que los ángeles son reales.
Sí,
más
no
de
tengo
lo que
duda.
Pensamos. Y voy a decir dos cosas un tanto incómodas. Uh-huh. Primero, los ángeles son la última salvaguarda de Dios en el mundo. Es decir, son como una especie de flotilla de entidades que están aquí para tratar de ayudar al mundo y sobre todo de comunicar al mundo con la divinidad. Pero hay otra cosa muy interesante. Que los ángeles, estas entidades, están aquí para sorber la humanidad, vivirla, experimentarla, comerla, sentirla, devorarla, experimentarla, como digo. Este mundo, nuestro mundo, no me gustaría que nos despidiéramos sin saber esto. Este mundo es especial. Nuestro mundo es únicamente y único, únicamente diferente, pero sobre todo es un mundo tremendamente interesante porque, mira, hoy estaba, mientras caminaba a mediodía, pensando, cuando observaba a las personas, pensaba, son todos especialmente interesantes. Los seres humanos somos interesantes, muy interesantes, sinceramente. Somos bellísimos, sinceramente. Somos especialmente atractivos, sinceramente. Todos, sinceramente, pero muy interesantes. Y yo me daba cuenta de eso y de cómo los ángeles tienen que estar aquí porque no pueden de otra forma conocer esta belleza que hay aquí, implícita en la tierra. Los ángeles existen porque sí, porque Dios no puede de otro modo acercarse al ser humano, sino es a través de ellos.
Manuel, te he trasladado una pregunta que nos llega a través de las redes. Nos dicen, si no pueden interferir, ¿cómo nos guían en nuestro ticún?
Nos guían de una forma absolutamente, si, nos guían, querido amigo, de una forma sinuosa. Nos guían de una forma absolutamente ensoñada. Nos guían a través de las propias intuiciones que despiertan en cada mente ciertas intuiciones veraces. Es decir, no pueden ni deben tampoco, obviamente, hacerlo de un modo directo. La forma en que los ángeles nos guían es la forma en que los sueños se manifiestan. Los sueños es la forma en que ellos se nos manifiestan, obviamente. Pero, mira, hay una cosa muy importante. Es absolutamente imprescindible creer y sentir, y no solamente esperar a que el lenguaje angelical se manifieste. También es preciso que el lenguaje de la fe en nosotros se manifieste y se exprese dócilmente, que cada uno se preste a esta comunicación.
Y te comento, te traslado también otro comentario que nos hace nuestra amiga María José. Dice, los ángeles son los mensajeros de Dios, siempre velando por cada uno de nosotros. Quizás no puedan interferir en nuestra vida, pero dice que nos puede asegurar que se manifiestan y te guían para que cojas el camino correcto.
Esta señorita ha hablado con mucha sabiduría, porque lo que expresa en forma de pregunta ya es una respuesta.
Sí, bueno, es un comentario lo que hace y que nos aporta más que pregunta, por eso te lo
digo. Poco tengo que decir, porque lo que ella expresa es muy, muy acertado. Son mensajeros y la verdad es que su comentario es una enorme enseñanza. Y más bien debo de callarme ante lo que ella dice, pero es cierto. No solamente son mensajeros, sino que son absolutamente salvaguardas de nuestra propia alma. Uh-huh. Son seres encantadores, son seres magistrales, son seres increíblemente mágicos, que por fin, después del sueño de la muerte, podremos abrazar conscientemente y verlos cara a cara.
Eso, sin duda. Hasta ahora, como se suele decir aquí, nos acompañan en silencio,
bien,
¿no?
Pero es que antes, Manuel, has hecho una pregunta, que si existía la clarividencia. Yo entiendo claro, pero que quería señalar que es posible que estos ángeles, a los cuales estamos mencionando y seguramente que tenemos nosotros alguno alrededor nuestro, puede que sea también los que permitan que nos abran una ventana para poder ver la clara evidencia de lo que va a pasar mañana. ¿No puede ser eso?
A veces, querido Emilio, a veces, porque como todo está tan absolutamente estructurado y pactado para que la vida de cada ser humano se cumpla un propósito, nunca se puede generalizar. La clarividencia, como otras facultades mentales, es parte de los dotes de la mente humana en todos los seres, pero a veces esta se expresa cuando cumple un propósito universal. y tal propósito está orquestado por inteligencias no humanas, siempre. Mm-hmm. En la vida, en nuestro mundo, nada ocurre por casualidad. Todo obedece a un plan divino, mm-hmm. aunque no seamos conscientes. Nada es efímero, nada es vulgar, nada es simple y sencillo. Todo es extraordinario. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Mm-hmm. Pero los ángeles están presentes. Y voy a decir, además, algo que Javier lo sabe, porque es parte de nuestras conversaciones entre Javier y yo. Uh-huh. Este mundo es un mundo donde existe una larguísima lista de espera para que los ángeles puedan encarnar aquí. Y he dicho bien, encarnar aquí, en forma de personas humanas, uh-huh. hombres o mujeres, normalmente en cuerpos y situaciones muy complejas, cuerpos con limitaciones, down, tetrapléjicos, en fin, y situaciones muy, muy, muy incómodas. Muchas veces cuando andemos por cualquier calle de cualquier ciudad de este país o del mundo y veas a un mendigo, pregúntate quién es.
Quizás,
porque puede ser un ángel.
Quizás eso es lo que iba a añadir a lo que estabas comentando. Quizás sí. Eso sea lo más cerca que humanamente aquí podremos estar de un ángel realmente, ¿no?
Es que sería tan interesante, Javier, hablar de esto.
Pero tendrá que ser
universal.
Tendrá que ser en próximas ediciones, sí, porque como siempre.
¿Por qué este mundo respecto del universo es tan interesante? Porque aquí están llegando continuamente seres extraterrestres, entidades divinas en forma de humanos, para aprender de esta tierra, para beber esta tierra, para beber este mundo, para poder experimentar la humanidad. Es tan interesante esa cuestión.
Algo tendrá,
Que en cualquier esquina hay un ángel en forma de mendigo o en forma de ser down. Es que es algo tan absolutamente...
Manuel, no quiero despedirte sin antes que aproveches la ocasión para invitar a nuestros oyentes a esa próxima charla que hay de Universonal. Este próximo sábado 8 de febrero a las 6 de la tarde, lo voy a recordar yo, aprovecho, en Herrera, en el mercado municipal, en la sala de cristal en la segunda planta, Mente, Emociones y Enfermedad, un tema que...
Sí, estáis todos invitados, aunque no, yo voy a intentar ir yo también, pero...
Sí, bueno, aprovecha, si puedes, va y si no, pues ya se charlará seguramente allí con la gente que nos acompaña.
Pero que me gustaría hacer
una cosa muy importante.
Sí.
Que de verdad que el mundo este es maravilloso, en el fondo la vida es maravillosa y el ser humano es increíble, y aunque fuese mentira todo esto que compartimos en la Dona de Sueños, merece la pena creerlo, aunque fuera mentira.
Así es.
Merece la pena porque es bonito, ¿sabes?
Pero bonito. quisiera Manuel, si me permites un momentín, Cristo dijo: cuando des una limosna a un pobre, a mí me la estás dando. Cuando visitas a un preso en la cárcel, a mí me estás visitando.
Cierto.
Pues con esa frase de Emilio nos vamos a quedar, porque el tiempo ya, como ya sabéis, se nos agota. Manuel, como siempre, muchísimas gracias por, como siempre hemos dicho, acercarnos, aunque sea de pasada, a este tema tan interesante, y esperamos en futuras ocasiones poder...
Sí, eso es
lo más importante.
Un abrazo muy grande, Manuel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos tu experiencia escuchando el programa. ¿Qué opinas sobre el mismo? ¿Qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos? Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Les saludamos y les acompañamos en este proceso evolutivo que todos estamos pasando en nuestros mundos. Me llamo Treviak y soy ciudadano de Ganímedes. Estoy en otro plano evolutivo de la cuarta dimensión, pero todos los mundos de los diferentes planos están pasando por lo mismo, siempre dentro del escalón espiritual y energético que corresponde al grado evolutivo de sus conciencias. Ustedes todavía no están familiarizados con los estados intemporales, ya que están pasando por el conocimiento gradual del tiempo. Por ello, nosotros estamos ayudando a que la información llegue al ser humano para que pueda acceder también a todo este conocimiento del universo y puedan hacer contacto con todos los seres de luz que les arropamos para ello. Muchos de ustedes piensan que recibir la información telepática que transmitimos es algo complicado, pero nosotros les decimos que solo es algo que debe ser practicado para empezar a escuchar el sonido interior necesario para la regulación mental, que es requerida para estos niveles de luz o entendimiento. Ustedes, como seres humanos, tienen un cuerpo, una mente y un cuerpo emocional que hay que regular y equilibrar para tener un estado de paz natural y profunda, ya que es la naturaleza del ser humano dentro de un cuerpo y dentro de un mundo como el suyo. Muchos de ustedes están buscando respuestas para su mente y no para su corazón, ya que el corazón también tiene mente, no lo olviden. Nada hay fuera de la mente del Creador Supremo. Cada ser humano y no humano busca el sentido de la existencia y también a su Creador, y los seres evolucionados también, creando condiciones para sentir su benevolencia en sus vidas. Ustedes piensan que solo viven esa vida y que al morir no hay nada más. Esto hace que sus pensamientos y creencias sean incompletas y estimulen a su ADN a programar una edad para morir o trascender su cuerpo físico. Muchos de ustedes han llegado al planeta con mentes más evolucionadas y son los que están abriendo las memorias del pasado para conocer el presente y encauzar el futuro para su descendencia. Van a vivir y a ver muchos cambios en su planeta, y esos cambios pasan por el funcionamiento económico, el cambio de sistema. También van a cambiar los hábitos de su alimentación, serán más saludables y van a establecer un cambio de horario solar para administrar la energía, y también van a sentir con más fuerza la ternura del planeta Tierra. En su mundo hay mundos primitivos que todavía están ejerciendo su poder por medio de las guerras y las creencias religiosas. Estos mundos serán neutralizados por las corrientes de las grandes potencias de su mundo. Queda mucho por recorrer hasta llegar al umbral del conocimiento y la responsabilidad global para la convivencia en paz y en amor. Muchos hablan del contacto masivo y abierto con nosotros y con nuestras naves, pero todavía no es momento de ese contacto. Primero se deben dar ciertas condiciones y ciertos cambios en las mentes humanas para poder entender lo que significa ser ciudadano del mundo y ser guardián de los registros de las humanidades y culturas también ancestrales que forman parte de la civilización de la Tierra. El ADN de su raza contiene ADN de otras razas extraterrestres que participaron en la creación y las programaciones humanas. Ellos están incluidos en el resultado, ya que necesitan recuperar la parte del ADN suministrado. Ese ADN ha sido el caldo de cultivo de sus estados de conciencia en realidades proyectadas a través de sus mentes. Por ello, están muy interesados en recuperar sus memorias que ellos cedieron para tal experimento. Ahora les serán devueltas cuando el ser humano despierte y se las devuelva con gratitud por haber contribuido a ese despertar y poder reencontrarse con los hermanos del cosmos. Nosotros también cedimos parte de nuestro ADN, de nuestra raza, y también formamos parte de su familia. Les agradecemos su voluntad y su entrega en el servicio. Gracias, amor, hermanos. Bien, este ha sido el mensaje y bueno, muchas gracias a estos seres y gracias a vosotros por recibir el mensaje. Gracias.
Estás escuchando Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Thieves.
Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños. Con el cine aprendimos a soñar. Un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián.
Y llegó nuestro momento con el cine, con el cual aprendimos a soñar, lógicamente. Ese que tanto, tanto nos gusta y a tanto nos aficiona nuestro cacaricuétano jefe Raúl Sanchitrián, a quien, como no, le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida al programa. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Cómo está, Raúl? Buenas noches.
Maestro, maestro. Bueno, yo un poco os voy a pedir disculpas porque tengo la voz un poco tomada, porque llevo como 10 días desde que vine de China, llevo un catarro raro. Pero...
Vamos a ver que has venido de China, ten cuidado.
Menos mal que estás lejos de nosotros.
Oye, por micrófono no se puede contagiar nada, ¿no?
No te preocupes, de todas formas tampoco estaba en China, era un chascarrillo.
Un chascarrillo, bueno, ¿no? Que ahora, bueno, ahora está muy de moda.
Bueno, contame.
Esta noche el honor de los Prixi, ¿no?
Bueno, pues una muy divertida película sobre el tema que estamos tratando toda esta temporada, que son delincuentes que nos van a caer bien. Uh-huh. Y nos van a caer muy bien, sobre todo él y, bueno, ella también. Lleva su parte simpática en la película.
Uh-huh. O sea que son malos, pero con gracia, ¿no?
Sí, sí, porque además son, bueno, un par de asesinos, pero bueno, desarmados, ¿no?
O sea, en cualquier familia hay un montón.
Claro, sobre todo en este tipo de familias mafiosas. Bueno, la película fue dirigida por John Huston, uh-huh, en 1985. considerar así como muy en serio, pues bueno, es un drama romántico, una comedia negra, un thriller criminal, pero en realidad lo que es una gran gamberrada de un señor que ya tenía 79 años cuando la rodó, y ojo, que es una de sus grandes películas. Lo que pasa es que al ser tono de comedia, la gente, la crítica, la tiene como una obra menor, pero para nada, ¿eh?
Mm-hmm. Bueno, ¿es preferible la novela de Richard Condon o la película, Raúl?
Es que el lenguaje, mira, no se puede comparar. Yo lo digo, yo cuando me dicen que es mejor la novela o la película, es que no hay comparación, porque el lenguaje cinematográfico es uno y el lenguaje literario es otro. Evidentemente en la novela siempre te van a contar muchas más cosas que tú tienes que resumir. A ver, una novela tardamos a lo mejor en leerla, yo qué sé, 10, 12, 14 horas, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso te lo tengo que resumir en 2 horas.
Imagínate, Emilio, lo que entonces, supone,
¿no? Claro. A mí no me gusta compararlo, fíjate.
Claro, porque es diferente, ¿no? Lo que ocurre es que el libro, como sabe, la novela fue un éxito total y absoluto. Sin embargo, la película no tanto, ¿no?
No, la película no fue un éxito para nada.
Por eso digo.
Lo que pasa es que con el tiempo sí se ha tendido a que la película ha tenido más seguidores y tal, pero el éxito en taquilla mínimo, vamos. Y de crítica ninguno, ¿eh?
Por eso en la crítica es que ni se nombra siquiera.
Sí.
Sin embargo, la novela sí tiene una buena crítica, tiene una buena divulgación, que no ocurre con la película. Cosa rara, ¿no?
No. No, porque mira, a ver, adaptaciones ha habido muchas fallidas, ¿eh? Uh-huh. O sea, fíjate, Las Puertas del Cielo, o La Puerta del Cielo, no recuerdo bien cómo se llama, la de sí. Michael Cimino, que, bueno, es que casi arruina al estudio. Y para mí es una adaptación espectacular. Pero bueno, esto ha ocurrido muchas veces. Ya sabes que siempre cuando hablamos de fracasos de taquilla hablamos de ¿cómo se llama? De Cleopatra. Pero últimamente he estado haciendo yo Crepúsculo de los Dioses, y entonces he estado viendo la carrera de Erich von Stroheim, que es un cineasta espectacular, pero claro, como hacía películas de 6 horas, pues no iba a verlas nadie.
Normal.
Claro. Y entonces cuando el estudio cogía la película de 6 horas, la reducía a 2, pues habían cargado toda la historia de la película, pues faltaban cachos, pues, y se pegaban la gran hostia, con perdón, en taquilla. Bueno, lo que yo digo de la película de esta noche es que, para empezar, es la película más divertida que se ha hecho sobre el mundo de la mafia italiana, ¿sí? Que puede parecer que la película no es seria, pero yo creo que sí que lo es, ¿no?
Yo también opino.
No es ni tonta ni ridícula, y además mantiene unas constantes de originalidad y de humor que pocas veces han alcanzado en pantalla, ¿eh? Y mucho menos con estas temáticas de trama criminal. Uh-huh. Pero bueno, a mí me parece una maravilla. Y bueno, y el primero que voy a citar es al padrino, ¿no? Don Conrado Pricci, que es un personaje, vamos, de retener en la memoria, no me digáis que no.
Totalmente.
¿Te has visto tu Caricueta, no? Eso es lo primero.
Yo sí. Hablas con Javier, ¿no?
Sí, sí,
que hable con Caricueta, no me refiero. Cuando digo maestro, le llamo a usted.
Emilio, tú eres el maestro, yo soy el Caricueta, ¿no?
No, no es justo eso. Bueno.
Bueno, hombre. Es una manera de hablar cariñosa, ya lo sabes. Sí.
Es que eres espléndido por todas partes, Raúl.
Bueno, y la nieta, que es súper vengativa, ¿no? Que Angelica Houston, que gana el Oscar, ¿eh? Por esta película. Mm-hmm. A la mejor secundaria. Ojo. Que esta película, tiene unos protagonistas que son Jan Nicholson y Kathleen Turner. Él muy inspirado, ella bellísima. Están los dos en estado de gracia, ¿eh? O sea, ella es uno de sus mejores papeles. Está muy bien dirigida. Porque luego además esta chica tenía así una fama de ser símbolo en los 80 y tal, y esta es del 85, y efectivamente es un ser símbolo, pero es un personaje con mucha personalidad el que le da John Huston. Bueno, vamos al argumento, que si no luego...
Venga,
sí, al final nos enredamos por otro
claro,
lado.
Vamos mal de tiempo siempre.
luego me decís a mí, pero bueno.
Ya te he puesto la página 4, que me echa la bronca porque vamos lentos.
Ya lo ¿vale? sé, ya lo sé.
Bueno, el argumento comienza cuando ya en la misma maternidad Charlie Partana es acogido como ahijado del capo de la familia Pritchett. Años después, nos vamos a contar a Charlie, que se ha convertido en el asesino de la familia y que es el que le soluciona los problemas, además de forma muy rápida, muy limpiamente, ¿no? Entonces, en una boda que hay, os voy a pedir a los que la veáis por primera vez que al principio es un pelín lento, pero que aguantemos.
Sí. ¿Sí?
Porque al principio se dilata un poco, a casi 20 minutos, que solo nos cuenta una pequeña cosa, pero bueno. Y lo que nos cuenta es que Charlie va a conocer a Irene Walker, que aunque dice que es contable, en realidad es una asesina a sueldo, ¿vale? Y entre ellos va a surgir un flechazo inmediato. Además, súper divertido, súper bonito y además hasta súper romántico, ¿eh? Para los que somos romanticones nos gusta.
También tiene su toque.
Claro. Ponnos el corte 1.
Pues vamos a por él.
Ya vamos a por él.
No sé, pero yo te quiero, creo. Estoy sintiendo que lo digo con miedo. No sé cómo decirlo porque hasta ahora no lo he dicho nunca. Toda mi vida he estado protegiéndome a mí misma. Y esa protección ya no es posible cuando se quiere a alguien. Te quiero, Charlie.
¿Qué es lo que están tocando?
Es Noche de Ronda.
No lo olvidaré nunca. Ni podré olvidar ya nunca este vestido. Como tampoco podré olvidar nunca la fecha de hoy. Donde quiera que estemos, pase lo que pase, si tocan esta canción, será nuestra canción.
Ahí quedaba ese corte 1.
Espectacular Nicholson en esta película, ¿verdad? Y espectacular el señor que le dobla, ¿eh?
Uh-huh.
Jolín, qué bien, macho. Yo he visto las dos versiones, pero bueno, eso ya sabéis que las veo yo siempre.
Total.
Y me gustan casi más la española que la otra.
Uh-huh.
O sea, que fijaros. Bueno, pues seguimos con el argumento.
Sí.
Poco después, en uno de sus casinos, un cajero pues ha burlado a los Pritchett. Y entonces ha fugado con la pasta a California. Para solucionarlo, pues recurren a Charlie, que viaja allí, y lo ejecuta. Y entonces, como no encuentran los $700,000 que les habían estafado, pues decide esperar a la señora Schiller para sonsacarle dónde está el dinero. Y ahora vamos al corte 2, que tenemos la primera sorpresa de la peli.
Vamos a por ahí.
¿Tú, la mujer de Marcy? ¿Estás casada con Heller? ¿Dónde está la pasta?
¿La pasta?
Nada de bromas. Dime dónde está el dinero por el que Marcy mató a Louis.
Charlie, te juro que no sé a qué te refieres. Me has dejado con la boca abierta. ¿Dónde está Marcy?
Muerto, en el maletero de su coche.
¡Oh!
¡Deja ya de fingir! Dime dónde está el dinero que tu marido y Louis Paro robaron a los Pritchett en Las Vegas.
Tal vez. Es posible que sepa dónde puede estar. Él tenía una bolsa de viaje. Voy a enseñártela.
Ahí quedaba ese corte 2.
Claro, pues resulta que aquí nos encontramos con que resulta que Irene Walker es la mujer del cajero. Y entonces, bueno, ¿os habéis dado cuenta cómo cambia él de registro, de cariño y tal, yo no sé qué, a implacable asesino?
A una voz ahí, total.
Es que deja ahí un huequecito, es muy inteligente el director, para que él cambie totalmente. Pues luego, cuando veáis las imágenes, el cambio de la cara... Es que Nicholson está brutal en esta película, ¿eh?
Sí.
El cambio de la cara de él es increíble, ¿eh? Bueno, además, cuando él vuelve, pues su padre le cuenta que es que él sigue pensando que ella es una señora normal y tal, pero su padre le cuenta que la han utilizado a Irene para librarse de un competidor, un tal Sales Turbino, y entonces Charlie cae en un mar de dudas y no sabe qué hacer. Y se va a ver a la nieta del Don, que era su exnovia. Y vamos al corte 3.
Pues vamos a por él.
La conocí en una iglesia. Un flechazo. Comprendí que era la mujer para mí. Nos hicieron una estafa en Las Vegas. Yo fui a buscar al estafador y resultó que ella era su mujer. ¿Te imaginas? No tenía ni idea. Y de pronto papá anoche me dijo que ella fuera contratada para matar a Néstor Vino. Pero es igual. La quiero, May. La quiero. ¿Y qué hago? ¿Me caso? ¿La mato? ¿Qué debo hacer?
Cásate con ella. Tal vez sea una ladrona y una asesina, pero puede que sea una buena mujer en otros aspectos.
¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos?
Tal vez sea una ladrona y una asesina, pero puede que sea una buena mujer. Bueno, esta es May Rose Pritchie, ¿no? Nieta del capo, y que era, como hemos dicho, antigua novia de Charlie, y le va a aconsejar, claro, que se case. Y así lo va a hacer Charlie.
Y la duda que tiene Raúl, dice, ¿me caso o la mato?
Claro, es que es el fondo de la película, es muy bueno, ¿no? Pero también, cuidado que es una tragicomedia, ¿eh?
Ya.
Hay que entender la película, porque la película tiene un tono muy jocoso, pero tiene su parte trágica, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, y una parte final que no vamos a contar,
que
pues
decir,
muy,
todo,
muy interesante. Claro. Bueno, pues Charlie se va a casar y nada más celebrarse la boda, pues llegan los Pritchie y tienen un banquero por ahí que es un piratilla y le van a encargar el secuestro. Y Charlie dice, bueno, pues que me ayude Irene, ¿no? Y aquí vamos al corte 4.
Pues vamos a ver ese corte 4.
He pedido al señor Comsky que acudiera aquí hoy para que os cuente personalmente qué es lo que está ocurriendo.
El presidente del banco, Robert Finley, está robando al banco a base de hacer cambios de moneda ilegales. Si esta situación continúa, nos iremos a la bancarrota antes de un año.
Gracias, señor Comsky. Puede retirarse. Hay hombres que sufren mucho cuando se les quita la vida. La vida para ellos es lo más valioso. Para los Filargi, lo más valioso es el dinero. Le dejaremos con vida, pero sin dinero ni forma de obtenerlo.
Casi nada, ¿no? Casi nada.
El padrino es eje fantástico, ¿eh? Bueno, no destipamos más. A partir de ahora hay que ver la película, porque la película se va a complicar, va a tener muchos giros y es una maravilla. Y hay que verla. Hay que verla. Aquí no te vamos a contar el final, ¿no?
Para nada.
Vamos con el director.
Perfecto.
Bueno, John Huston, que yo últimamente oía a la gente decir Huston, pero el otro día oí a Alan Alda decir en una presentación de unos Oscars John Huston, así que lo vamos a llamar Huston, ¿vale? Pues obtuvo el Globo de Oro y estuvo nominado al Oscar por esta película. Ojo, ya vemos que no es una película menor, porque era cuando la época esa que decimos que todavía no había este mamoneo en los Oscars. Bueno, es un tipo nacido en 1906 y es uno de esos directores de los que nos gustan a nosotros, los directores guionistas, ¿eh? No en vano, este hombre comenzó en el mundo del cine de la mano de su padre, que es un estupendo actor que se llamaba Walter Huston, escribiendo cientos de guiones para la Warner en los años 30 y principios de los 40. Este hacía guiones como para películas serie B. Pero vamos, que hacía uno diario, ¿eh? Era boxeador, periodista, novelista, militar, cazador, criador de caballos, actor, pintor callejero en París. Bueno, pues tiene 2 Oscar, 3 Globos de Oro y un BAFTA, ¿eh? Este es uno de los grandes.
Casi nada.
¿Qué películas os recomendamos? Bueno, pues yo, mira, tiene 37. Os voy a recomendar todas, pero bueno, os voy a citar algunas. Que para ponerse de pie de todas.
Será más fácil que nos cite alguna.
El Alcohol Maltés, ¿vale? Cayo Largo, El Tesoro de Sidra Madre, La Jungla de Asfalto. Está en momento publicidad ahora, ¿eh? Porque La Jungla de Asfalto la tenemos comentada en nuestro canal, el Grupo Sol Media, Raúl Sanchidier.
Ahí,
¿eh? Niño, a apuntarse. Bueno, La Reina de África. El rodaje de esta la recreó Clint Eastwood en Cazador Blanco, Corazón Negro. Es una suerte de biopic del director, que ese, lo que más le gustaba era cazar. Y bueno, conocéis la anécdota de lo de la Reina de África, ¿no? Pues resulta que todo el equipo del rodaje tuvo, digamos, gastroenteritis, menos John Huston y Humphrey Bogart, que no le echaban ni hielo al whisky. Y todo el mundo se puso malo, pero menos ellos dos. Porque se rodó en África, claro, y todo esto. Bueno, luego otras que tiene, que a mí me gustan mucho, Moby Dick, con Gregory Peck. La noche de la iguana, El hombre que pudo reinar, madre mía, qué peliculón. Y la última que fue Dublineses, que es como el testamento cinematográfico del director, muy buena también.
Sí, pero que El halcón maltés no me lo dejé atrás, ¿eh?
No, no, si la primera que te he dicho, El halcón maltés, vamos, de 1941, o sea... Ah, que quieres que te la dedique en un especial en el ciclo de cine negro, ¿no?
Puede que sea interesante. Yo, de todas formas, creo que la he visto algunas 4 o 5 veces, o sea, solo.
Jo, yo muchísimas. Un Peter Lorre. Bueno, te voy a hacer un especial, no te preocupes, Emilio, te lo dedico.
Ahí.
En el ciclo de cine negro, ¿vale?
Lo veremos sin pestañear, fíjate.
No, además la tenía prevista, porque en realidad es la película que... Los críticos dicen que inaugura género. Lo que pasa es que yo en el ciclo de cine negro he sido más generoso, además lo digo ya en el primer programa, y también estoy metiendo la de los gángsters de los años 30 y, por supuesto, todas las que hay detrás, ¿eh? O sea, incluso del siglo XXI, porque el género negro es un poco de difícil. Ay, ¿cómo defino el cine negro? Eso es difícil, ¿no?
Es Pero muy bueno, complicado, sí.
Es muy amplio, ¿eh? lo que puedes meter en cine negro. Pero vamos, para mí es mi preferido. Yo cada 2 o 3 semanas necesito mis 4 o 5 películas de cine negro, revisarlas y tal, porque es el que más me gusta, el que... Bueno, a mí, mi padre me enseñó el cine con el cine negro, ¿sabes?
Claro.
Poniéndome películas de los 40, de los 50, de los, alguna de los 30. O sea, que para mí es mi preferido, ¿eh? De gente malota, de detectives, de policías, de chantajistas. Es muy importante, en casi todo el cine negro, que falte un chantajista en la película es difícil, ¿eh? Bueno, pues este es un director un poco minusvalorado, ¿no? Y sobre todo por la crítica, especialmente la norteamericana. Pero yo os digo una cosa, para mí seguramente está entre los 10 mejores de la historia. O sea, tocó todos los géneros, fundó el cine negro, como hemos dicho. Hasta hizo musicales el tío, Annie, por ejemplo, y fijaros que ganó el Oscar. En El Tesoro de Sierra Madre lo ganó como director y para su padre. Y en La de esta noche lo ganó para su hija. O sea que, joder, es un tío muy, muy interesante en la historia del cine.
Completito en el cine, sí.
¿Dime?
Que muy completito en el cine, muy, 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 muy completito.
Sí, sí. Sí, ya te digo, un poco quizá en la parte más canalla, ¿eh? Quizá por eso a lo mejor, pero hasta un poco menos, más minusvalorado y tal, no ha hecho grandes producciones, no, quizá es un gran artesano, fíjate, pero de los artesanos de los buenos, de los de la parte de arriba, ¿sabes? O sea que... Bueno, que seguimos, que si no nos echa la bronca,
sí,
luego.
Que señor, que
no te preocupes, que pronto sacará el látigo. Yo lo conozco.
Yo os dejo y ya está.
Ya, es que ya tengo que nos echa la bronca en esta línea de guión aquí. La tengo ya. Que nos echa la bronca. Lo que pasa es que eso a él no se lo pongo, ¿sabes?
Claro,
para animarle, claro. Bueno, ¿qué os contamos de John Joseph Nicholson? Que también tenéis un especial en el grupo Sol Media, ¿eh?
Que no falte.
Dedicado exclusivamente a él, ¿eh? Porque en un momento dado nos pareció uno de los grandes y actores importantes para hacerle un especial. Y bueno, vamos con el tiempo, porque yo me gustaría hacerle un especial a todo el mundo, pero bueno, vamos a ir cogiendo de actores. Lo que pasa es que este de Jack Nicholson le gustaba mucho a mi sobrino. Digo, bueno, pues le hago uno a mi sobrino. A mí es que me encanta dedicar los programas a la gente. Bueno, vamos allá. 12 candidaturas a los Oscars, de los que ganó 3. 7 a los BAFTA, de los que ganó 3. 18 a los Globos de Oro, de los que ganó 7. Y 8 premios de la crítica de Nueva York. Prestigiosos casi casi, tanto como los demás, ¿eh? O sea, bueno, os cito algunas de sus películas, ¿vale? Sí. Él debutó en 1958... pero alcanza la fama con Easy Rider, de su amigote Dennis Hopper. En 1969, Chinatown, de Roman Polanski, una película que me encanta, uh-huh, en la que, por cierto, sale John Huston de actor, ¿eh? Uh-huh. Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, que es su primer Oscar. La espantosa Resplandor, que hay que citarla, porque hay gente que le gusta mucho. A mí es que es una película que detesto, pero bueno. El cartero siempre llama dos veces. También la tenéis en el grupo Sol Media comentada. Uh-huh. Hoy llevo una publicidad total, ¿eh?
Total, oíste.
Bueno, pues daros de alta ahí, hombre.
Te superas. Yo ya estoy, o sea, que a mí no me lo tienes que decir.
No, yo me refiero a la audiencia, ¿no?
Vale, vale.
Ya, y como otro ya cuento, hombre. La fuerza del cariño, Tallo de hierro, Joker en Batman, Algunos hombres buenos, Hoffa, de Danny DeVito, una gran película que ahora está un poquito, la está revisionando la gente a raíz del irlandés, en la que cuenta la historia de Hoffa. Lo que pasa es que lo del final lo tiene queda un poquito como, no se atrevieron a decirlo todo, ¿sabes? Luego tenéis Infiltrados, de Martin Scorsese, y se retiró en 2010. Bueno, ya sabéis cómo es este hombre, juerguista, cocainómano, bueno.
No tenía, no tenía desperdicio, ¿no?
No, no. ¿Sabéis la famosísima anécdota de la cocaína? Y entonces que este, en un momento dado en su casa, tenía, en el salón tenía cocaína normal para los invitados, ¿no? Y entonces en la parte de arriba de la casa, en el dormitorio, pues tenía la que dicen que era la mejor cocaína de Hollywood, para amantes, para amigotes importantes y tal, que eran los que lograban subir al piso de arriba. Que tenía una persona de seguridad siempre en las escaleras, cuando daba fiestas. Y entonces arriba solo le daban una lista de personas que podían subir, que eran las que podían disfrutar de esa cocaína más pura y todo eso, ¿sabes? O sea, el tío era así un macarra, un cachondo. Bueno, fijaros que ahora que se ha retirado, dice que es que se ha retirado para disfrutar de las mujeres y tiene 82 años. O sea.
Ya, bueno.
Bueno, y a la pobre Angelica Huston, que fue su pareja durante 17 años, pues es que a la pobre la tenía loca, ¿sabes? O sea, pero bueno. Bueno, vamos con más protagonistas. María Catalina Turner. Nació en 1954. Y esta mujer es más actriz de teatro que de cine. Es profesora además de interpretación en la Universidad de Nueva York. Esta chiquita debutó en el teatro muy, muy joven, pero en el cine lo hizo en 1981 con la torridísima Caliente Fuego en el Cuerpo, de Lawrence Kasdan. ¿Te acuerdas tú de esa película, Emilio?
Me acuerdo.
Bueno, la estuve viendo el otro día porque también la iba a incluir. No sabía si hacerle un especial o incluirla con el cartero siempre llamado dos veces, pero bueno, le voy a hacer un especial al final, porque la película es súper interesante.
Es que lo merece, Raúl.
Sí, 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 es cine negro puro. Además, una revisión en el año 81 del cine negro es una especie como Perdición de Wilder.
Uh-huh.
Sí, de ese estilo, ¿no? Un poquito más moderna, pero sí, sí, de ese
sí,
estilo.
Sí, pero es el mismo estilo, el mismo corte.
Sí, señora malota que convence a un incauto para que mate al marido. O sea que
eso se da hasta incluso en los actuales días, ¿no?
¿Eh?
Que eso se da en la realidad en los días actuales incluso.
Sí, sí, hombre, bueno, nada más que tiene que ver los noticiarios, ¿eh? Hay cosas de esas rarísimas, macho, que te quedas alucinado.
Hay que tener, Raúl, hay que tener cuidado con los seguros de vida, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Es verdad. Es mejor no hacérselo. Pero es que te obligan a hacerte al comprar un piso, al hacer la hipoteca, te obligan a tener seguro de vida, con lo cual ya estás sentenciado.
Ya estás pillado.
Claro, como ya has hecho un chulazo, estás muerto.
Claro.
siguiendo el guión, ahora es cuando tengo que llamar la atención, ¿lo sabes?
No,
pues mira,
no,
pero vamos bien, porque
vamos bien.
Nos llama la atención dos páginas después del guión, o sea que está bien.
O sea, que
es cuando estaba previsto.
Este Javier, de verdad, es que lo del látigo lo lleva en la piel, ¿sabes?
Si no habría,
es la labor del director, jolín. Ya, como es todo, muy duro estar en la cima.
Todos los directores ahí que solo están en la cima, la soledad de la cima, comprendo.
Claro, exactamente. Venga, que seguimos.
Sí.
Luego se especializó un poco en papeles de mujer florero, ¿no? Fuego en el cuerpo, borra, eso ya lo corté en el vídeo. Tras el corazón verde, una fuertemente erótica que fue La pasión de China Blue, también revisable, ¿eh? La joya del Nilo, Peggy Sue se casó, uy, que es espantosa esa película, bueno. Pero luego hizo alguna película un poquito más seria, como El turista accidental o La guerra de los Rose. Lo que pasa es que se ha tenido que retirar muy joven esta mujer porque tiene problemas de tiroides. Y entonces lo que tiene ahora mismo es una... creo que se llama obesidad mórbida, ¿no? Debido a este problema. Pero bueno, por la película de esta noche obtuvo el Globo de Oro, ¿eh? O sea, que también... Es que a mí me gusta mucho el papel que hace ella también, ¿eh? O sea, por eso ha sido un poquito como más... No sé, un poco más insustancial. Pero yo hago en parte del peso de la película y... No sé, bueno, ahí os dejo, mira, que opinéis cada uno un poquito, porque en momentos la veo un tanto irregular. Pero bueno, la que sí que nos parece brutal es Angelica Houston, en esta película, os quiero decir. Y bueno, y muchas otras, claro, pero por esta ganó el Oscar, ¿eh? La mejor secundaria. Bueno, pues nació en 1951 y bueno, me parece a mí normal que siendo nieta, hija de actor y director, bueno, pues debutó en una película de su padre, que se llamaba Paseo por el amor y la muerte, que a mí me gusta también bastante esa película, del 69. Bueno, pues entonces, quizá, ya os digo que la crítica está un poco en contra de su padre, y quizá eso la arrastró a ella, que le hicieron unas críticas feroces por esta película, y entonces ella se decantó para el teatro y se fue hacia Broadway, que es donde tuvo la desgracia de conocer a Jack Nicholson, que tuvieron saliendo 17 años, pero vamos, la pobre es que le hizo de todo, es que le hizo de todo. Bueno, fue haciendo algún secundario así, hasta que en 1981 hace El cartero siempre llama dos veces, un papel que parece menor pero que tiene mucha presencia y mucha importancia en la trama. Además, también la tenemos en Grupo Sol Media, o ya lo he dicho antes, sí, con Jan Nicholson, vale. Sí. Concesión por la publicidad, por Dios. Bueno, relanza entonces su carrera y esta película ya le da el espaldarazo definitivo por que gana, hemos dicho, el Oscar. Y bueno, pues empieza ya otra vez a trabajar un poquito más en el cine. Ya se anima ella, ¿no? Y bueno, en esta película su rol es la vengativa nieta de don Conrado Pichi, ¿no? Y a la vez es hija de Dominique, al que pone en contra de su exnovio Charlie y de Irene Walker. Y entonces es la que va a complicar toda la trama, ¿no? Pero no podemos decir más porque no queremos destripar. Luego tiene otras películas excelentes que hizo posteriormente. Bueno, Delitos y Faltas, en el 89, de Woody Allen, muy bien. Los Timadores, en el 90, una gran película de Stephen Frears. Misterioso asesinato en Manhattan, otra vez con Allen. Jardines de Piedra, de Coppola. Y al final trabajó también en Dublineses, que era ya, como hemos dicho antes, la última de su padre. Y luego en comedia, pues no nos olvidemos de que ha hecho Morticia Adams.
Total, que es casi...
Claro, que es quizás...
Una de las más conocidas.
Sí, el papel más conocido que tiene por el gran público, seguro. O sea, que está espectacular, vamos, que son películas súper divertidas, ¿no? O sea,
que... Y además tienen unos primeros planos que son de escándalo, ¿no?
Sí, bueno, tiene una nariz interesante la tía.
Total.
Digamos, una nariz tipo Cleopatra. Bueno, los secundarios.
Sí.
¿Cómo no destacar a ese William Hickey, el hombre que hace de don Conrado Pichi? Le nominaron al Oscar al mejor secundario por esta película. Y bueno, lo hemos visto en algunas películas espectaculares, ¿no? Pequeño Gran Hombre, El nombre de la rosa, y no tengo más ninguna más, no sé por qué. Bueno, El pequeño Gran Hombre y El nombre de la rosa. Y luego también destacamos a John Randolph, que es el padre de Charlie, es un actor admirable, que es Angelo Partana. Este sí ha hecho muchas películas, veréis. La ciudad desnuda, Plan diabólico, El día de los tramposos, de Josef Leo Mankiewicz, Serpico, o Todos los hombres del presidente, otra película también muy buena. Uh-huh. Y bueno, pues ya no cuento más.
Con esto y un bizcocho.
Vamos bien de tiempo, uy, qué bien.
A veces, bien. A veces la peli, los que no la hayan visto aún.
Bueno, os doy mi opinión definitiva. La película es una parodia, ¿vale? O sea, excelente y tal, pero yo creo que se burla un poco de las películas sobre la mafia, ¿no? Y entonces es una parodia, es una comedia, es una película que nos tenemos que ver para pasarnos una tarde divertida, que también la pueden ver los niños, ¿eh? Pues no tiene así nada que no pueda ver un crío, digamos, de 10, 12 años. Y para los amantes de las bandas sonoras, entre los que yo conozco alguno, Rossini y Puccini, y variaciones sobre sus temas, ¿no? La banda sonora es espectacular.
Y yo te lanzo una pregunta antes de que te vayas ahí, para que luego digas. ¿No podría tener algo de inspiración esa película ya más, mucho más moderna, como es Señor y Señora Smith?
Sí, hombre, sí, sí, sí. Sí,
porque de hecho me recordó un poco a...
Siempre lo citan, sí, 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 ¿verdad? por supuesto, sí, sí. No, de hecho, además, creo que el director de Señor y Señora Smith dijo que se había inspirado en esta película, ¿eh?
Total.
O sea que sí, sí, muy bien traído, porque sí, es verdad. Además, cuando tú ves alguna crítica de Señor y Señora Smith, te lo comentan. Uh-huh. Normalmente sí, basada, inspirada, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Totalmente. Pues entonces, he aprobado, ¿no?
Uy, muy bien, y además con nota, macho.
Además con nota.
Sí, con nota. Vamos a poner por lo menos un 8.5.
Ponle un 3 y va, que se mata.
Ya estamos, pero no tiréis la piedra entre vosotros. ¿Qué?
Ya está, ya. Es que me gusta que a las cosas se les ponga a cada uno su nombre y su apellido.
Tranquilo, que ahora...
No andemos enredando.
Cara, ¿vale? Que viene su sección, lo voy a poner yo fino. Tú tranquilo.
Claro, vamos a ver, pero para Cacaricueta no es ese comentario de alto nivel, macho. Si me lo haces tú, no tienes la misma nota. Es que eso es lo que
claro,
pasa.
Claro,
bueno.
Tú ten en cuenta que yo soy un Cacaricueta, no,
es que
Emilio.
Hay que comprender lo que hay que comprender y nada más. Y no hay que ir más lejos, Raúl.
Tú eres maestro y yo, pues, un Cacaricueta.
Claro, ¿no? Que no es lo mismo, no se puede evaluar lo mismo a un maestro que a un Cacaricueta.
Así es.
Cacaricueta no es Cacaricueta, no. Toda la vida.
Obviamente.
Bueno, Raúl, pues que te tenemos que despedir.
No, que tenemos que hablar de la película de la semana que viene. Lanza. Del programa que viene.
Lanza.
Bueno, pues para el programa que viene os vamos a traer una en blanco y negro. Y no sé si deciros el título, porque es que directamente, mira, es que es un... Tenía que hablar de esa película, sí o sí. Vamos a hablar de Una noche en la ópera, que también es de unos delincuentes que cometen un montón de delitos durante la película, pero que es absolutamente extraordinaria. Y además, no sé, que últimamente nos está dando mucho por la comedia, pero bueno,
no,
Una noche
bien,
en la ópera para el próximo programa que tengamos.
Luego habrá rachas. Parece.
Tomamos nota.
Habrá rachas, Raúl, de otro más triste. Vamos, la comedia es comedia y además es maravillosa, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, maestro? Que ahora mismo estoy en proceso de enamoramiento y entonces estoy como a reírnos y a pasárnoslo bien.
Además, yo creo que esa comedia clásica es mucho más buena que la de hoy en día, también
sí,
te lo
sí,
digo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
No, que estás en cosas buenas.
También.
Bueno, no os pongáis así de negativos. Hay alguna cosilla buena. Mira, hoy he estado viendo una estupenda de Helen Mirren, se llama La Gran Mentira, y es una película deliciosa. O sea que nada, que también se hace cine bueno ahora. No nos pongamos negativos.
No hay que ponerse tampoco dramáticos, ¿no, Raúl?
Claro que no, hombre. Yo estoy viendo películas que me gustan, muchas.
Claro.
De hecho, mira, voy a decir una cosa. Hay una por la que no ni siquiera ha sido nombrada en los Oscars. Bueno, primero voy a reivindicar la que no ha sido nombrada a los Goyas, que es El Crack Cero, del maestro García. Pero en los Oscar hay una que no ni la han tocado ni nada, que es Ad Astra, que es una película del espacio de Brad Pitt, espectacular de buena. Y no, vamos, no tiene ni siquiera a efectos especiales. y es muy muy buena película, a mí me ha gustado mogollón.
Pues con esa recomendación nos vamos a quedar hasta esa próxima cita en la que seguiremos soñando con el cine, como no. Darte las gracias por estar otra noche más con nosotros y hacernos y animarnos a este cine tan especial.
Muy bien, chicos, un abrazo muy fuerte para
Amanda,
todos.
Dale recuerdos a todos los que veas por ahí, ¿vale?
A Federico y a María José, claro, especialmente, supongo.
Un abrazo muy grande, Raúl.
De vuestra parte.
Cuídate, chao.
Buenas noches, adiós.
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba Ladrones de Sueños, vía Twitter en arroba Ladrones de Sueños o a través de nuestro email info@ladronesdesueños.es.
Y vamos a entrar ya de lleno en nuestra recta final del programa. Esta noche la vamos a hacer en casa, ¿no? Como se suele decir, ¿no, Emilio?
Sí, esa recta final. Limón, ¿no?
Ahí está. Recuperamos esas reflexiones compartidas que de vez en cuando nos vienen a la palestra, como siempre. Ya sabéis que nos gusta apoyarlas con un pequeño audio, ¿no?, que nos ponga en situación. Y a partir de él, pues entramos un poco
en materia
y en debate. Con independencia de que hoy, Emilio, como he dicho, vamos a hacer en conjunto estas reflexiones compartidas con esa reflexión final que me habías hecho referencia anteriormente a que querías hablar de la amistad, ¿vale?
Claro,
si te parece. Claro. Pues escuchamos este pequeño audio de Facundo Cabral y comenzamos.
Levántate y anda. Deja la cama donde te duermes con la multitud y sal a caminar por ti mismo, es decir, por lo único verdadero, es decir, por la vida. Entonces, despierto, bendecirás a todos con tu alegría. Deja la parasitaria tribuna y entra a la cancha a jugar tu partido. Deja de complicarte y complicar. Detente y comprobarás que el sentido de la vida está en ella misma. Puedes llamar a cada cosa como quieras, pero todas las cosas, principalmente las que ni vemos ni siquiera sospechamos, conforman este luminoso misterio que llamamos vida. Muchas son las cosas, pero una la realidad. Ábrete. Anímate. Aprende de todo, pero ante todo de ti mismo. Concéntrate en esto y te iluminarás. Esa serena alegría te llevará de estadio en estadio, siempre en ascenso espiritual, intelectual y material. Cantando, bailando y amando. La alegría te hace sabio, no las preguntas. ¿Desde cuándo la obra tiene derecho a preguntar al creador? Solo hace falta que te des cuenta de que eres parte del universo. Entonces serás para ti y para los demás una constante inspiración, libre de todo lo que divida. Entonces tu vivir será un arte. Y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza. Solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad. Por eso no pidas más, vive más. Ese es el secreto de la riqueza. Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano, sino seguirte como un hombre. Entonces comprenderás que para vivir mejor hay que ser mejor. Vacíate constantemente, atento al momento. Entonces las novedades serán constantes. Es decir, te enriquecerás constantemente. Entonces tu espíritu volará. Vacíate de pasado y te llenarás de presente, siempre rico cuando lo vives sin preconceptos. En el pasado te encierras con lo muerto, es una muralla que te separa de lo vivo. Vacíate de pasado y volverás a ser un niño, es decir, un ser abierto a todo, receptivo y por lo tanto en un constante juego. Y el niño está liviano porque está libre de recuerdos y experiencias, porque no sabe nada, por eso goza todo, por eso todo lo excita, lo asombra. Como el viejo no puede moverse porque sabe demasiado, porque recuerda demasiado, porque sus experiencias lo encadenan a preconceptos que lo privan de las novedades, entonces no hay presente, por lo tanto no hay vida, porque la vida está en el ahora mismo. Las viejas voces de tu interior no te dejan oír las voces nuevas que te llegan del exterior en el presente, que es todo lo que hay. Y solo cuando hay silencio interior se pueden oír las voces del exterior. Solo en la quietud se puede sentir al eterno movimiento que nos rodea. Solo en la quietud comprobarás que la hierba, es decir, la vida, crece constantemente. Y tú eres parte de esa evolución, aunque no hagas nada.
Estás escuchando Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Thieves.
Pues Emilio, abrimos esa línea reflexiva sobre...
A mí me hace, Facundo Cabral me hace reflexionar muchísimo, porque además de una literatura profunda, uh-huh, una poesía emergente, está sin duda analizando realmente al ser humano en su contexto, ¿no? Y hablando de ser humano, Javier,
sí,
nos vamos a unir el equipo de Ladrones de Sueño al dolor de una oyente nuestra maravillosa, que es Milagros, uh-huh, que ha perdido hoy a su padre. Entonces, unirnos a su dolor y lamentar su pérdida, no tenemos forma de expresárselo de mejor manera. Estamos contigo, Milagros.
Pues sí, hay que dar ese sentir. Y qué mejor que ese sentir expresado con ese ímpetu y ese... y esa lanza que hace precisamente Facundo Cabral acerca de la vida, ¿no?, con este audio.
Por eso me ha puesto, a mí personalmente, yo creo que a ti también, Javier, nos ha puesto un poquito en tensión y en sincronización con lo que es el rango de la amistad y la perfección del ser humano. Yo creo que sin duda la amistad, bien entendida, da igual que sea con mujer, con hombre, pues no sé, incluso con un perro, ¿qué quieres que te diga? La amistad es fundamental y el respeto es donde está el centro de ese misterio que se llama amistad. Amigos se tienen muy pocos, bien lo sabemos, pero los pocos que se tienen se deben de tener con una extraordinaria selectividad. ¿Por qué? Porque hay veces que un amigo, si es de verdad un amigo, es casi casi tan importante como un familiar muy allegado. ¿Opinas lo mismo, Javier?
Pues más que casi casi, yo incluso diría que más, ¿no? A veces hay amistades que son mucho más que un familiar, ¿no?
Sí, porque la familia a lo mejor en cualquier momento, cuando hay un, pues no sé, algún tipo de herencia, algún tipo de cosa. Es decir, los amigos se escogen, la familia no. La familia es algo que te impone la naturaleza y el sistema. Sin duda hay amigos que te perduran toda la vida y hay, pues no sé, hermanos que por una miserable peseta de diferencia dejan de hablarse y se atropellan, se odian y se molestan unos a otros. Creo que más o menos los intereses predominan dentro de la familia. A lo mejor en la amistad, en el amigo, predomine menos el interés del dinero, ¿no?
Totalmente. Yo me gustaría, dentro, con independencia del tema de la amistad que hemos ido tocando, analizar un poquito algunas ciertas cosas, ¿no? De las palabras de Facundo, ¿no? Si te parece.
¿Qué profundidad
porque
tiene?
Porque ha dicho algunas cositas, yo es que aprovecho y me he tomado mis notas, ¿no? Porque dentro de todo el mensaje en sí, pero quizá ha habido algunas cosas que podemos pasar de largo y no darnos cuenta, ¿no? Habla de vivir, ¿no? Y de ese sentido de la vida, ¿no? Que el sentido de la vida es ella misma, ¿no? Que a veces, muchas veces, claro, tratamos nosotros de buscarle un sentido a nuestra vida y nos perdemos precisamente intentando buscar aquello que ya es de por sí, ¿no?
Claro, lo que tenemos que hacer en principio, Javier, es conocernos a nosotros mismos, es decir, mirar hacia adentro de nosotros, porque posiblemente lo que veamos no nos guste tanto como nos creemos que nos va a gustar. Entonces la amistad empieza por ti mismo, y lo que Facundo dice, sinceramente, rompe esquemas por todos sitios. ¿Por qué? Porque centra mucho al ser humano y lo invita de forma indirecta a que se mire dentro. No le pide que haga unos silencios, le pide que haga unos que oiga otras voces diferentes, porque dentro de nosotros mismos hay voces disonantes de la propia voz que tenemos, ¿no?
Además dice una frase muy particular también, dice, deja de seguir a nadie como un huérfano, ¿no? Y claro, síguete a ti mismo, que esa es otra. El ser humano está muy acostumbrado a seguir, a idealizar, claro, a alguien, y al final ser una sombra, ¿no? Olvidándose, sí, de ser uno mismo, ¿no?
Claro, ahí nacen los principios de la envidia, por ejemplo. Cuando vemos a la gente del exterior que tiene un coche blanco y yo lo tengo verde, pues ¿por qué lo tengo yo que tener verde si el blanco es más bonito? Por ejemplo, es decir, ahí empieza una discrepancia, un desarrollo horrible, porque a lo mejor no hemos mirado bien en nuestro propio interior, que es el que tenemos que de verdad ver, observar y cotejar diariamente a ver si nos gusta o no. Es decir, es muy importante esta letanía, aunque sea un poco monótona, porque ya lo hemos repetido en varios programas, que lo importante es verse uno a sí mismo y aprobarse o no aprobarse, que posiblemente nos demos una nota peor que la que te he dado yo con Raúl, ¿no?
Bueno, seguro, viniendo de ti me puedo esperar cualquier cosa, seguro que sí. Otro detalle que yo también quiero resaltar, que en alguna ocasión hemos tocado algo de pasada, ¿no? Pero hace una reflexión muy oportuna cuando dice: vacíate de pasado y llénate de presente.
Claro, ¿no? Claro. El pasado es algo que dicen que agua pasada no mueve molinos. Yo creo que el refranero español es extraordinariamente exquisito y bueno, y muy elocuente, ¿no? Sin duda, cuando nos llenamos de pasado, estamos viviendo en un ciclo sin mucho futuro, es decir, es pasado sobre pasado. Llena el presente y programa el futuro. Yo creo que ahí está el éxito, de dejar pasado que se quede para atrás donde está, ¿no?
Por eso, porque el pasado al final forma parte de ese ayer, que ya sí. Hoy no tiene nada que ver. No. Y a veces hay mucha gente que vive arrastrada a ese pasado. De hecho, te voy a hacer, voy a apuntar un comentario que nos hace nuestro amigo Manuel Ortega. Nos dice, hablando un poco sobre lo que estaba refiriéndote, y el equilibrio del ser humano parte por conocerse a sí mismo, ¿no?
Claro, claro, claro. Sin duda, este hombre tiene totalmente mi aprobación total, porque si no sabemos querernos a nosotros mismos, difícilmente puedas querer al vecino de al lado, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que gustarte tú a ti mismo para poder gustarle a los demás, para que los demás te puedan gustar a ti si viven en la misma sincronía que tú, que no acabe.
Igualmente nos aporta otro comentario diciéndonos: aquel que se siente desplazado es aquel que cree en uno mismo.
No, pues, bueno, no estoy del todo de acuerdo con esto, porque si ya repito, si yo no creo en mí mismo, difícilmente le vaya a vender mi imagen a nadie. Y difícilmente vaya a comprar la imagen de un tercero. O sea, hay que gustarse uno a sí mismo, hay que mirarse a sí mismo y hay que coordinar, aislando, repito, como decía Facundo Cabral, como olvidando el pasado. El pasado ya no tiene retorno, déjalo que se vaya. Es el presente de lo que te tienes que llenar y proyectar hacia el futuro, que realmente es donde va a estar el camino, ¿no?
De hecho, Facundo hilaba esa frase de vacíate de pasado y llénate de presente.
Claro.
Como consecuencia de ello, conviértete en un niño receptivo, o sea, lo que siempre hemos hablado. Cuando pasamos nuestra niñez, ya nuestra mente cambia, nuestras prioridades, y al final, siempre lo hemos dicho muchas veces, hay que volver a ser ese niño receptivo que era inocente, que vivía, que sentía, que experimentaba sin miedos, ¿no? Porque cuando dejas de ese apartado de niño que todos llevamos, ¿no? Es cuando ya nos convertimos en otra persona.
Sí, pero que hay algo muy importante. Yo creo, muchas veces pienso, que si por esto del azar de la vida nos encontráramos aquel muchacho que nosotros fuimos cuando teníamos 8 o 10 años, seguramente que si nos cruzáramos con él por la calle no lo reconoceríamos. O sea, no te reconocerías a ti mismo en aquel papel. Pues que aquello forma parte de un pasado lejano, un pasado pues con sus momentos felices, sus momentos tristes, igual que pasa en la vida actualmente. Pero en aquellos momentos había una serie de proyectos que luego, cuando llegas a una determinada edad, te das cuenta que no has culminado aquel pensamiento que tuviste cuando tenías una corta edad, ¿no? Posiblemente no conocieras al niño que fuiste tú, te lo encuentras por la calle y seguramente que pasas de largo y no lo saludas siquiera. ¿Por qué? Porque no lo conoce.
Totalmente, totalmente. Y eso, y con referencia al pasado, como hemos estado hablando hace un momento, nos apuntaba de nuevo Manuel, decía: el pasado a veces no hace sino despistar al presente, ¿no?
Claro.
Y eso es
claro.
Totalmente real. De hecho, de este tema hemos hablado ya en varias ocasiones, sí, incluso. Sí, sí. con Dora Hill en su sección Encontrando lo que buscamos, con ese esa mente que tenemos tan ocupada en hechos pasados que al final no nos permite vivir el presente.
Claro, por eso si te encierras en el ayer, sigue siendo ayer, no sigue siendo hoy. Entonces, el equilibrio que tendrías que buscar viviendo el día presente, te lo quedarías un poco en la parte de atrás, ¿no? En la retaguardia. No, hay que pensar en el momento actual y hay que pensar en el proyecto de futuro. Y el proyecto de futuro es fundamental e importantísimo. ¿Por qué? Porque no nos va a retrotraer en el tiempo ni en los recuerdos. Sencillamente los recuerdos los dejamos ahí. Si era algo gracioso, nos reímos. Y si era algo triste, lo obviamos. Y se acabó, no tiene más vigilia. Es lo que hay.
Totalmente. Yo creo que al final tenemos que seguir nuestro camino.
Claro.
Porque está ahí y no nos queda otra que seguirlo sin más florituras y más adornos que los que nos encontramos realmente. Claro.
El camino es avanzar, Javier. Lo que no se puede es retroceder, porque entonces vivimos en un caos. Es decir, hay que seguir avanzando, hay que seguir fomentando nuestro conocimiento, porque a eso hemos venido aquí, a aprender. Traíamos alguna lección posiblemente de alguna otra vida que hubiéramos vivido, pero sinceramente sigue siendo pasado, ya no forma parte de ningún núcleo actual, forma parte de un núcleo pasado y se ha ido y adiós, muy buena. Por eso hay, yo creo mucho en que el ser humano tiene que ser arrepentido de algo, y si te tienes que arrepentir de algo, lo único que tienes que hacer es no volver a caer en el mismo charco, ¿no?
Bueno, yo es que al final pienso que, y ahí discrepo un poco en ese apartado, más que aprender, como siempre digo, venimos a experimentar, ¿no? Porque esa es quizá otro matiz que muchas veces también nos absorbe mucho al ser humano, ¿no? Esa obsesión por el aprender, por el querer saber, por el querer acumular, ¿no? En cierta forma hay diferentes formas de acumulación, ¿no? La acumulación de riqueza material, que en esa estamos totalmente de acuerdo, en que no vale para nada, claro. Y la acumulación de ese aprendizaje o conocimiento o experiencia, como la queramos decir, ¿no? En cierta forma es que la vida es mucho más sencilla que todo eso, ¿no? La vida es mucho más sencilla y, de hecho, Facundo, en este audio que hemos escuchado, bien lo dice. Vive la vida tal y como es, nada más.
Pero hay un refranillo muy antiguo, Javier, que decía: nunca te acostarás sin aprender una cosa más. Es decir, ¿qué es aprendizaje?
Pues yo me acostaré experimentando una cosa más, Bilio.
Por ejemplo,
me niego a seguir a aprender algo que no tiene.
No,
porque al final lo que vivimos son experiencias, ¿no? Más que aprendizajes, ¿no?
Sí,
yo lo veo más así.
Sí, es que según como
Según cómo se mire,
porque tiene las dos vertientes, es decir, estás aprendiendo y al mismo tiempo estás viviendo. Entonces, el hecho es vivir la vida, ¿no? Vivir la realidad, ¿no? No las fantasías, no el... Es que yo tenía... Bueno, yo tenía un pelo muy bonito, pero hoy estoy calvo. Seamos realistas, ¿no?
Es lo que hay.
Es lo que hay. Y no puedes andar buscándole tres pies al gato, ¿no?
Acéptate a ti mismo tal y como estás.
Yo es que me gusto, Javier.
No, en eso doy fe.
Me gusta porque... procuro no hacerle daño a nadie, procuro dar mi amistad sincera a mis amigos, procuro, si puedo, echar una mano en cada momento cuando hace falta, procuro este tipo de vivencia, que sin duda es la que nos va a ir coordinando hacia un futuro. ¿O no estás de acuerdo?
Pues sí, al final cada uno estamos aquí para aportar nuestro granito de arena,
claro,
en la vida de cada uno de las personas con las que nos cruzamos, igual que con los soñadores que están con nosotros y nos escuchan. Y solo y eso, vamos, yo no pienso mucho más allá. Lo importante es que muchos de vosotros penséis en ello e intentéis dedicar un momento de vuestra vida a ver por qué en algún momento, en alguna situación, creéis o pensáis o sentís que no sois felices, que no estáis bien, que no disfrutáis, porque al final, y siempre lo he dicho, todo depende de uno mismo, o sea, de nada más.
Últimamente, Javier, escucho a gente que normalmente suelen decir, ¿en qué me he equivocado yo? En realidad tú no te has equivocado. Nos están equivocando las gentes por todos sitios, ¿no? Es decir, te encuentras con alguien que tú creías que era de una manera, es totalmente opuesto a lo que tú creías. Igual pasa con nosotros mismos. Ni tú eres como te ven los demás, ni eres como tú te ves, sino que eres todo lo contrario, ¿no?
Bueno, Emilio, estoy viendo que el tiempo de descuento, ves tú, al final nuestro Raúl se ha llevado lo suyo, con lo cual vamos a tener que dejar aquí estas reflexiones, las recuperaremos nuevamente, porque yo creo que aquí hay todavía tela que cortar, seguro. Vamos a entrar en nuestro cierre, que ya ha llegado la hora, si te parece.
Yo, como tú digas, porque para eso era el director, yo soy un lacayo.
Y lo continuaremos, ¿eh? Porque este va a ser solo un punto y seguido, sí, no un punto y aparte.
A mí es que Facundo Cabral es un hombre que, repito lo que he dicho antes, me deja muy pensativo. Sí.
Creo que deberíamos escuchar más
que
otras cosas, porque creo que hay mucho más de lo que transmite de lo que habla.
Claro. Yo pienso que si pasa lo mismo que lo que hemos hablado al principio del programa con Manuel, con relación a los ángeles. Sin embargo, estar están, ser son. Pero ¿estamos nosotros en lo cierto? Porque yo, cuando recuerdo este tipo de historias, pues recuerdo el Antiguo Testamento, que no había apariciones marianas, no había tal, y había una cosa que sí apareció, que era el carro de fuego de Ezequiel, por ejemplo. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa de eso? Los ángeles son los que nos pueden permitir ver el futuro y por eso existe la futurología. Es que tantas preguntas son, Javier, te vuelves loco. Yo hay muchas veces que me trato de dormir y no puedo. Empiezo a darle vueltas porque lo bueno es pensar.
Pues vamos a terminar con un último apunte que nos hace Manuel Ortega. Nos dice, a los niños se les educa para ser productivos a cambio de una vida de servicios. Claro. ¿Eso merece la pena?
Yo pienso que no.
Pues con eso nos quedamos,
Emilio. Que sean felices, que es lo que hace falta, no solamente los niños, sino todos nuestros oyentes que estamos con ellos y que, bueno, que pasen una semana feliz y contento.
Vamos a la despedida.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves.
Pues ahora sí, Emilio. Ahora llegó la hora de decir adiós. Valga la redundancia. Sí, te parece, ¿no?
Pero sí, a mí me parece estupendo lo que pasen una semana feliz y contento y el miércoles que viene más.
Pues sí, nos volveremos a encontrar una nueva semana en riguroso directo. Como siempre, daros las gracias a todos los que habéis estado acompañándonos en vivo y a todos los que luego nos vais a escuchar en diferido a través de las distintas plataformas. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. A todos los que también pues os manifestáis desde de alguna forma o de otra, quisiera, como no, dar las gracias a José Castro, que nos ha mandado un email haciendo caso pues a esa invitación que os decimos para que nos comentéis qué os parece el programa, qué os gusta y demás. Trataré de contestar por privado a sus peticiones y a sus comentarios. Muchísimas gracias por esos apoyos y esos comentarios que al final pues nos ayudan a todos, ¿no?, a darle forma, y siempre es constructivo. Lo dicho, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora y, como diría el Chavo del Ocho, en el mismo canal.
En el mismo canal.
No se lo pierdan. Buenas noches.
Buenas noches.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.